venimos delante de ti, dándote toda la gloria, Señor, y pidiéndote sobre todo que nos hables. Son versículos tan claves para una familia, para un matrimonio y específicamente para un esposo. Y Señor, esta mañana venimos delante de ti buscando que nos hables, Señor, en esas áreas de nuestras vidas que aún estamos fallando. En esas áreas de nuestras vidas, Señor, que le echamos la culpa a la esposa. Que le echamos la culpa a otras situaciones o circunstancias para no vernos mal como esposos. Y Señor, te pido que esta mañana, Señor, nos hables. Nos hables específicamente a la necesidad de cada esposo que está aquí, Señor. E incluso cada joven que va a ser esposo, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor. Y que tu palabra quede en la tabla de nuestros corazones. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí, bueno, a las esposas les dice una vez, sométanse. Dos veces les dice, estén sujetas, o sea, estén sujetas. Y dos veces les dice, no son la cabeza. Hablando del matrimonio, del contexto del matrimonio. En nada más cuatro versículos. Interesante. Aquí a los hombres, en ocho versículos, en seis versículos de esos ocho, nos dice que amemos a la esposa. Que amemos a la esposa. Y para los esposos fácil es decir, ah, pues, es que yo amo a mi esposa. Claro que la quiero. Por eso me casé con ella. Y yo les diría, ¿de verdad? ¿Por eso se casaron con ella? ¿De veras es el amor que bíblicamente aquí vamos a estudiar? Y nada más se las dejo ahí, ¿no? Pero al final es bien interesante la manera como Dios quiere que amemos a nuestras esposas. Vamos a leer del versículo 25 en adelante, del capítulo 5 de Efesios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Pues para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ninguna o ninguna arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer, y la mujer, dice, respete a su marido. Una vez más, como que regresa al final, en el último versículo, y le dice, mujeres, recuérdense, ustedes también hay que respetar a su marido. Ya no les dice, sométanse, pero les dice, respeten a su familia, no. Bueno, ya ni sé si ponerme o quitarme los lentes. Estoy igual de ciego. Interesante que dice el versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Alguien puede decir, bueno, yo amo a mi esposa, pero aquí dice, esposo debe amar a su esposa. ¿Qué quiere decir debe amar a su esposa? Porque supone que las amamos, que queremos a nuestras esposas. Pues vamos a ver qué es lo que significa en realidad amarse entre los esposos, pero específicamente el esposo. Significa, punto número uno, es entregarse a ella, sacrificarse totalmente a ella. Y yo les pregunto a los esposos y también a las esposas, ¿su esposo se está sacrificando totalmente a usted? ¿O el esposo está sacrificando totalmente a su esposa? Fíjense lo interesante que esta no es una sugerencia. Dios es tan claro que dice, marido o esposo, ame a su esposa. Bien claro. Usted puede decir, ay, pastor, pero yo la amo mucho. Yo es mi esposa, yo la quiero mucho. y yo yo les dijera, o yo mismo me dijera, yo mismo también, ¿really? ¿De veras la amo tanto así como Cristo ama a la iglesia? ¿Cómo es que debemos amarlas? Bueno, primero hay cuatro tipos de amor que se pueden describir: el amor, el querer, el amar. En el español nada más tenemos como tres: es amar, querer y ¿cuál es el otro? Y quiero, o sentir aprecio, sentir. En inglés es nada más love, I love. Entonces es un amor que es muy, muy así, muy, muy, muy angosito. Pero en el griego hay cuatro tipos de amor. Y aquí a través de la Biblia habla de dos tipos de amor constantemente. Y esos dos tipos de amor es el amor agape y el amor fileo. El amor agape es un amor, y todo eso lo hemos escuchado, y otra vez hay que escucharlo porque lo tenemos que aprender y que se nos quede aquí. Ese amor agape es un amor desinteresado. El amor que lo da todo sabiendo que no va a recibir nada a cambio. El amor desinteresado que se entrega totalmente, y ese es un amor que no es egoísta. Un amor que todo lo entrega, y no importa si me trate mal, no importa si no me dé lo que yo quiero, lo que yo necesito o mi necesidad. Yo de todos modos doy todo ese amor. Ese es el amor de dar, un amor inmerecido. Después viene el amor fileo. Ese es un amor fraternal. Ese es el amor que existe entre los amigos, entre los compañeros de una iglesia, entre los hermanos. Es un amor de hermandad. Ese amor tampoco es egoísta, porque uno hace porque ama a su hermano o a su amigo y hace cosas. No importa que no me pague, no te preocupes, yo lo hago. Es un amor no egoísta. Pero después vienen dos tipos de amores. ¿Y saben qué? Estos amores son amores que son necesarios en un matrimonio. El amor agape, el amor de amistad, el amor de ¿cómo se dice? De fraternal. Pero también ese amor es el amor eros. Ese amor eros viene de la palabra erótica. Ese amor también es bien necesario en el matrimonio. Y es importante tener ese amor. Ese amor de un deseo sexual, de hacer el amor, de tener relaciones íntimas. Pero ese amor es amor egoísta. Ese es un amor que de veras es egoísta. Entonces viene otro tipo de amor, que es estorga. Estorga es un amor que es de posesiones. Como ejemplo, yo quiero mi carro. Ah, yo amo a mi perrito. Yo quiero mi casa. Yo quiero mi trabajo. O sea, no puedo poner yo que yo amo a mi esposa igual que amo a mi perro. Ese no es el mismo tipo de amor. Entonces, por eso hay diferentes tipos de amores. Entonces, es bien importante que entiendamos, esposos, cuál es el amor o con qué amor están amando a sus esposas. Tal vez muchos matrimonios por allá se casaron con el amor de eros, nada más amor sexual, amor simplemente para tener relaciones íntimas, y tal vez el amor estorga, el amor ese de estorga que es de posesiones, para decir, ay, es como mi trofeo, mi esposa, está bien guapa, está, wow, es como una diosa, una modelo, y la conseguí, es mía, ahora es una posición mía. La ¿cómo se dice? En mi pueblo dicen la conchabé, la ¿cómo se dice? La conquisté. Pero es algo interesante. Esos amores, al final de un año, dos años, se terminan. Se terminan y se acaban, y no sucede nada. En cambio, el amor agape, ese amor desinteresado. Y yo les digo, yo creo que la mayoría de nosotros, si no conocíamos a Dios, nos casamos con el amor eros o con el amor estorga. Una posición, está guapa, la voy a conquistar para que todos mis amigos vean que yo puedo. O que estoy guapo, o que no sé, no sé cuál será la razón. Pero el punto es esos dos amores. Pero si crecimos en el Evangelio, si crecimos conociendo la Biblia, nos damos cuenta el amor que debemos de tener hacia nuestra esposa. Entonces, es algo bien interesante. Continuando el versículo 25, dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es que un esposo debe de amar a la esposa? Así como Cristo amó a la iglesia. Y está hablando de ese amor agape, de ese amor desinteresado que lo da todo sabiendo que no va a recibir nada. Así como Cristo nos ama. Él nos ama sabiendo que nosotros a veces no lo amamos. De hecho, Él sabe de que hay algunos que nunca lo van a recibir, se van a entregar a Él, pero Él así lo sigue amando. Ese amor es un ingrediente importantísimo en el matrimonio. Entonces es algo que nos tenemos que pensar como esposos, cómo es que estamos amando a nuestra esposa. Y luego después dice que se entregó a sí mismo, y todos sabemos cómo se entregó a sí mismo Cristo. ¿Cómo se entregó? En la cruz. Se entregó en la cruz, ¿por quién? Por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Y yo soy la iglesia. ¿Quiere decir que yo paso a ser la novia de Cristo? ¡Wow! Sí, yo paso a ser la novia. Yo soy una novia de Cristo. No me vean raros, hermanos, ¿eh? Esa es la novia de mi Señor. Que ahorita me estoy cuidando, me estoy preparando sin mancha, sin arruga para cuando Él venga. Cuando Él venga por mí. Él va a venir por mí y me va a llevar, nos va a llevar. Y vamos a estar en las bodas del Cordero. Es el propósito que nos estamos limpiando, que nos estamos quitando esas arrugas, nos estamos lavando a través de la palabra. Pues fíjense que esa misma imagen es la imagen del matrimonio. Dice que así como Él se entregó a sí mismo en la cruz por ella, o sea, por la iglesia, así nos debemos de entregar los esposos por las esposas. ¡Wow! Está bien difícil. Ahora, ¿cómo debes, esposo, amar a tu esposa? ¿Cómo? Así como Jesús nos ama, así como Cristo nos ama. ¿Sabemos cómo nos ama Él? Pues de esa manera que Él nos ama, tenemos que amar a nuestra esposa. Pónganse a pensar. Es algo grande. No lo pensamos de esa manera. Pero así como Cristo me ama, pues yo sé que Él me ama porque Él es Dios y Él murió por mí. Pues de esa manera yo tengo que amar a mi esposa. Y ahí cambia todo. Wow. No puedo. ¿Por qué no puedo? Oh, pues si la conociera, si supiera cómo es. Oh, es que lo que me hace. Oh, es que lo que dice. Híjole, eso. Y empezamos. Pero ¿saben qué? Ese no es el punto. Ni siquiera debemos de pensar en esas cosas. Porque ¿cómo somos nosotros? Somos exactamente igual. Somos exactamente igual con Él. Desobedientes. No lo respetamos. Hacemos lo que queremos cuando queremos. Sabemos y sabiendo de que no lo debemos estar haciendo. No nos sometemos. Hacemos lo que nos da la gana. Fíjense, entonces es algo que uno dice, wow. Ahora, ese es el amor que Él nos habla, de ese amor agape que todo lo da. Fíjense lo interesante. En la creación, en el jardín del Edén, el primer Adán, que es Adán, perdió. ¿Qué perdió? Lo estuvimos hablando la semana pasada. Ok, la costilla, ¿verdad? Simplemente perdió la costilla. ¿Para quién? Para su esposa, para su pareja, que Dios la estaba formando. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El esposo, y lo hablamos la semana pasada, se quedó sin una ¿qué? Le faltaba algo. Le faltaba algo totalmente. Ese primer Adán tuvo que dar algo de él. En la cruz, en el lugar que se llama Gólgota, o el lugar de la calavera, el último Adán que pasa a ser Jesús, Él entregó, ¿qué entregó ahí Él? Su vida totalmente. Derramó esa sangre por nosotros, por nuestros pecados, por su iglesia, que somos nosotros. Ese último Adán se dio todo su ser se entregó ahí. ¿Por quién? Por nosotros, por la iglesia. Regresando al primer Adán, a Adán, que es una imagen o una ilustración de Jesús ya cuando vino y se entregó por la iglesia. Pero regresando a eso, desde ahí, desde que el Señor le quitó la vamos a decir la costilla, no está completo. Entonces ahora cuando viene y se une, se casa a la esposa, entonces ya pasa y es completo. Porque le falta algo. Entonces esa costilla, ya viene la esposa y dice, ahora sí ya el esposo ya tiene lo que necesitaba para ser perfecto, para ser completo, para ser cabal. ¿Qué es eso? La esposa. Entonces, esposos, si decimos, es que no la conoce, es que es lo que necesitas, es tu parte. Pero no sabe cómo es, que si supiera, ¿no? Es tu parte, es parte de ti. ¿Te casaste con ella? Así es como Dios la tiene para ti. ¿Y es pesado? Es pesado. ¿Es not fair? Maybe pueden decir, it's not fair. Pero Dios anda viendo a ver si Dios es fair. Dios es Dios. Dios es santo. Dios sale de todo lo que podamos imaginar. Pero Dios, ¿pero por qué? Podemos decir y podemos eso. Pero Dios sabe lo que hace. Y si podemos ver matrimonios, vemos que se complementan. Este esposo, ¿cómo es hablador? Híjole, y la mujer bien tranquilita. Ahí hay balance. Ah, este hombre, ¿cómo es esto y esto? Y la mujer, totalmente. O sea, es un balance total. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, también sucede de que andan en rebeldía y se meten en situaciones y se casa con la persona que no se debe de casar. Pero al final Dios usa eso, incluso Dios usa eso para su gloria, para moldar a las personas, para hacerlas conforme a la voluntad de Dios que quiere hacer. Ahora, el punto es que no es un amor simplemente de sentimientos. Un amor agape es un amor que todo lo entrega, que se entrega totalmente sin esperar nada a cambio. Ese no es un amor de sentimientos o de afecto. Aunque nosotros entramos al matrimonio y creemos que ese es el amor. Ay, es que estoy enamorado. Ay, es que... Hablo por teléfono y... Hi, how are you? ¿Cómo estás? Sí, ah, sí. Cuando son novios, tal vez. O ya cuando son recién casados y ahí... Ah, sí. Pero además tienen 2 años. Ya, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? Ok. Ah, ándale, pues. Ok, bye. ¿Qué pasó con eso de... Ay, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? Ay, ¿qué comiste? Ay, ¿te gustó? Y se termina todo eso. Ahora, ¿por qué se termina todo eso? Porque simplemente eran sentimientos, ese afecto es... eso no existe. Hablamos de las novelas, de las películas la semana pasada. Es simplemente algo que es una... como una ilusión, como un retrato, como algo que no existe. Es como una fantasía. Pero ¿saben qué? El amor agape, ese es una voluntad y ese es un compromiso. Es de voluntad propia y de compromiso propio. Es un mandamiento. No dice, es que usted no sabe cómo es. No importa. Es de compromiso. Es mi compromiso. Ya me comprometí. Ahora seguirle adelante. Es de propia voluntad mía porque yo quise eso. Entonces ahora me aviento. Eso es lo que es un amor agape. No es un amor con florecitas y ay, como las novelas. No, eso no existe. No existe. Porque el hombre es egoísta. Y si somos egoístas y si no caminamos en Cristo, entonces tenemos el amor eros, el amor estorga, el amor, y de vez en cuando el amor fileo, que es el amor fraternal, de amigo, me la paso, sabe, o platico. Pero ese amor agape, que yo lo entrego todo por mi esposa para poder, no, dice, tú eres así, frígate, yo hago mis cosas y cada quien. Y eso es tan triste ver matrimonios que dicen que se aman, pero nada más cuando tienen relaciones íntimas o cuando todo va bien y están platicando bien y todo. Pero ya después, si se para la comunicación, si se para la intimidad o si hay problemas con el dinero, ese matrimonio, hasta ahí llegó. Por eso es tan importante conocer qué es lo que un esposo... debe de ser ante los ojos de Dios. Fíjense, aquí hice una lista. Es un amor que se compromete a amar a una persona. Ese es el amor agape, el amor que debemos tener los esposos. Es un amor que obra o sirve para hacer el bien a esa persona amada, o sea, a la esposa. Es un amor que ama incluso si la persona no se merece ser amada. ¡Wow! Pero usted no sabe, pastor. Pero... incluso si la persona no se merece ser amada. Es un amor que incluso si la persona es completamente inmerecida de ser amada. O sea, que hace cosas para que no se lo merezca. O sea, como que hace todo lo contrario para que uno no la quiera a esa persona. O para que uno ya la golpee o... Bueno, no. Pero para que uno se ponga de ese... ¡Ay, ya me cansé! Te voy a dar un coscorrón o algo. No. No está diciendo eso, o que sea una mujer ingrata, que sea injusta, que sea egoísta. No. Ese amor agape todo lo soporta. Jesús ama a la iglesia incondicionalmente. Es la manera como nosotros debemos de amar incondicionalmente. No nos ama por ser buenos. ¿Ustedes creen que Jesús nos ama por ser buenos? ¿O por ser buenos niños? ¿O que nos portamos bien? ¿O que le hacemos caso a Él todo lo que Él nos dice a través de su palabra? ¿Ustedes creen que por eso Él nos ama? No. O dice, bueno, es que yo hago mis devocionales, yo leo mucho la Biblia, por eso Él es que Él me ama tanto. Voy a la iglesia, No, Él nos ama y punto. No importa cómo seamos de desobedientes, de esposos feos, de hijos feos, de, o sea, no estoy hablando físicamente, estoy hablando de actitudes feas, de modales feos, de irrespetuoso, de ese tipo de inmoralidad. Simplemente Él nos ama y punto. Ahora, los esposos y yo y todos nosotros tenemos que amar así a nuestras esposas. Así, las tenemos que amar. Debemos de amarlas de la misma manera. No solamente cuando cocina bonito, o bueno, o el platillo que me gustó, o porque está bien guapa y bien atractiva, o porque siempre tenemos relaciones íntimas, o porque gana mucho dinero, por eso sí la voy a amar. No, 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 nada de eso. Nada de eso. Debemos de amarlas y punto. Ahora, imagínense si todo matrimonio y cada esposo amara así a su esposa. Pónganse a pensar lo que pasaría. Pónganse a pensar. Con un amor que no es egoísta. Un amor de dar y de sacrificio. Con un amor de la voluntad y compromiso. Así como Cristo nos ama. ¿Cuál fuera ese resultado? Simplemente yo creía. Y fíjense, yo estoy seguro que las esposas se derretirían ante uno. Uno llegara y dijera, mi amor, ay, mi señor, y vienen así, y ahí nos abraza, se derritieran ante uno. Si uno las amara como Dios, nos está pidiendo que las amemos. ¿Esposos? Calladitos. Pero pónganse a pensar, yo nomás, pónganse a pensar. Yo en realidad, porque es la palabra, es lo que nos está diciendo. ¿Cómo venimos nosotros con el Señor? Venimos y alzamos las manos, Señor, y las alabanzas, Señor, por cierto, una bendición, pero estamos ahí y venimos a... ¿Qué no queremos hacer por el Señor? ¿Qué no queremos hacer por el Señor? Y yo digo, si los esposos amáramos de esa misma manera como Cristo nos ama, las mujeres estuvieran ahí estuvieran. ¿Por qué? Porque ese es el plan, eso es lo que Dios creó en el matrimonio. Esa era la voluntad de Dios, ese era el plan de Dios. El problema es que llegamos al matrimonio con nuestros propios orgullos, egoísmos, el pecado, y somos humanos, estamos en un mundo caído y no nos gusta que nadie nos diga nada. Entonces venimos con ese paquetón al matrimonio, entonces es bien difícil. Pero nada más imagínense. Simplemente no, las mujeres ni tuvieran problemas en someterse a la autoridad del esposo. Simplemente no. Lo que dice Barclay es un estudioso de la Biblia, y lo pone en cartas a los Gálatas y Efesios, y él está repitiendo lo que dijo un ministro en los primeros años de la iglesia, cuando la iglesia empezó a crecer. Esta persona se llamaba Crisóstomo, y dice: si fuera necesario que dieras tu vida, hablándoles a los esposos, que dieras tu vida por ella, o que fueras cortado en mil pedazos, y que toleraras cualquier cosa, y no te negarías a hacer esas cosas, o sea, cualquier cosa que fuera, él trajo a la iglesia a sus pies por su gran cuidado y no por amenazas ni temores de ese tipo de cosas. Es lo mismo que debes, es lo mismo, o es la misma manera que debes conducirte con tu esposa. Quiere decir que si diéramos todo eso por la esposa y nos cortaran en pedazos y toleraríamos cualquier cosa, todo eso por la esposa, ok. Pero Jesús trajo a su esposa con mucho cuidado. Él no trajo con amenazas. Si no haces esto, no te voy a dar para que vayas y te compres tus zapatos, o no te voy a dar para que vayas a las uñas, o con ese tipo de amenazas, o no te voy a dar para que eso, si no haces esto, me voy a buscar a otra mujer, o me voy a divorciar de mí. Esa no es la manera que Dios nos atrae a Él. ¿Qué es lo que nos atrae a Dios? Su amor, su misericordia, su comprensión, su cuidado, que quién nos cambia la manera que vamos viviendo. Y ese es el propósito. Ese es el propósito de Dios. Versículo 26, una vez más, ¿qué significa amar a mi esposa? Significa entregarse a ella totalmente, sacrificialmente a ella. Versículo 26, ¿para qué? Pues para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El amor del esposo debe estar apartado y purificado para su esposa. Fíjense, el amor del esposo, no la esposa, aquí estamos con el esposo. El amor del esposo debe estar apartado y purificado. ¿Qué quiere decir santificar? ¿Dónde dice ahí para santificarla? Pues quiere decir apartar. Es como cuando un joven novio le promete a la esposa o a su novia, bueno, a su muchacha, no, todavía no es su esposa, le dice que se le promete, se le hinca y dice, ¿quieres ser mi esposa? Entonces, ¿qué pasa a hacer esa mujer? ¿Cómo se dice aquí en inglés? Es un fiancé, fiancé, es su prometida. Es su prometida, en México se dice es su prometida. Su prometida quiere decir que esa muchachita ya no puede tener otros novios. Ya no puede andar ahí de coqueta viendo a otros muchachos a ver si se encuentra alguien mejor. No, ser su prometida quiere decir que ya se va a apartar de todos esos viejos que la van a estar viendo o muchachos que la van a estar viendo. Se va a apartar, se va a cuidar. ¿Por qué se va a cuidar? Porque se va a casar con su esposo. Se va a cuidar, va a caminar de una manera limpia. Y purificar, ¿qué es limpiar? Sacar de lo sucio del cuerpo, simplemente un ejemplo sería de los pensamientos. Que antes iba a esos parties, a esos bailes y todo lo que hacía. Me voy a casar, ya no tengo que estar pensando en eso. Eso es purificarse. Y eso es la manera que deberíamos hacer. Así nosotros, cuando nos estamos purificando porque somos la esposa, y va a venir nuestro esposo, tenemos que olvidarnos de lo de antes, no seguir a lo de antes y lo de antes. Y no dejamos de lo mismo, siempre estamos con lo mismo. No, aquí es santificarnos habiéndonos purificado por el lamiento de ¿qué? De la palabra, agua de la palabra. Eso es exactamente lo que Jesús hace con nosotros. Él nos lava con la palabra, nos purifica. Nos quita nuestras arrugas, nos quita nuestras manchas, nuestras imperfecciones. O sea, toda esa suciedad que nos contaminamos, donde quiera que vayamos, él nos limpia. Aquí simplemente nuestro novio Jesús está diciendo, yo sé que mi novia, yo sé que ustedes y yo, mi prometida no es perfecta, fíjense, no es perfecta, pero yo voy a trabajar en ella. ¿Para qué? Pues para santificarla, que se aparte, se aleje de todo lo inmoral, de todo lo impuro. Y es lo que Él está haciendo con nosotros ahorita. Dice, la voy a purificar y la voy a lavar con el agua de mi palabra. Eso es lo que el hombre debería estar haciendo con la esposa. Recuerden que está Cristo, que es imagen del esposo, y está la iglesia, que es imagen de la esposa. Entonces, eso es lo que el esposo debería estar haciendo con la esposa. Yo sé, mija, que no eres perfecta. Yo sé que eres bien corajuda. Yo sé que eres esto. Yo sé que todo eso. ¿Sabes qué? Yo sé, pero no importa. No importa. Yo sé que no eres perfecta. Pero juntos vamos a trabajar. Vamos a orar juntos. Vamos a hacer estas cosas para yo ayudarte y de alguna manera simplemente para apartarte de todo eso lo que estás pensando. O de dejar de hacer las cosas que estás haciendo que no me gustan. Vamos a purificarnos. Te voy a purificar. ¿A través cómo? A través de estar leyendo la palabra. A través de hacer un estudio. A través de ir a la iglesia. A través de la palabra de Dios. Eso es lo que un esposo tiene que estar haciendo por su esposa. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Versículo 27. ¿Qué quiere decir amar a su esposa? Pues quiere decir entregarse a ella. Sacrificalmente, totalmente a ella. No tener mancha ni arruga, ni nada parecido. Versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, una vez más, nos quejamos de las esposas. Ay, mi esposa. Y como que a veces parece como que ya no nos gustan las esposas. Como que ya no nos gustan, como que ya nos enfadaron. Pero ¿saben por qué? Porque somos malos esposos. somos malos esposos. Hello. Somos malos esposos. Cuando nos estamos quejando de la esposa, es que somos malos esposos. ¿Saben lo que quiere decir? Y hay que circular este versículo, hermanos. Lo que dice, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, a mí mismo, una iglesia gloriosa, o sea, una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ninguna, arruga ni cosa semejante. Esa palabra gloriosa, ¿saben qué quiere decir? Es literalmente una reflexión o un esplendor o un brillo. O sea, es un reflejo, como un espejo, como lo que se ve en algo. Como yo cuando veo algo que está resplandece y lo veo, un aluminio, algo así, o un espejo, lo veo, es un reflejo. Es un reflejo. Es lo que quiere decir la palabra gloriosa. Ese es un esplendor, un brillo, algo que brilla. Esa es la gloria, esa es gloria. Esa palabra quiere decir un reflejo. Y entonces el esposo, la iglesia, o sea, la esposa debe ser gloriosa, debe de brillar. Y sin tener ninguna mancha, ninguna arruga, ni cosa semejante. ¿Nuestras esposas están brillando? ¿Están glowing? ¿Se ven que son, wow, mira, wow, esa esposa siempre está feliz. Bueno, el esposo la tiene feliz. Esa esposa siempre está enojona. ¿El esposo la tiene enojona? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Pero aquí no hay nada, ninguna enojona, ninguna. Aquí todas las mujeres brillan. Fíjense, la mujer viene siendo una gloria, simplemente viene siendo una reflexión del hombre. Primera de Corintios, versículo 7 del capítulo 11, o sea, 11:7, Primera de Corintios, dice: porque el varón, dice, no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen de la gloria de Dios. Dice, pero la mujer es gloria del varón. Quiere decir que la mujer es gloria del hombre. Entonces, si la mujer es gloria del hombre, o sea, literalmente es una reflexión, o es simplemente un reflejo de lo que es el hombre, cuando decimos, mi esposa, híjole, ya, lo estamos diciendo de nosotros mismos. Yo veo a mi esposa y no me gusta. No me gusta lo que estoy viendo. Wow, de veras, es porque nos estamos viendo nosotros mismos. Fíjense, son palabras importantes, hermanos, son palabras fuertes. No me gusta lo que veo. ¿Por qué no me gusta lo que veo? Porque estoy viendo mis fallas mías, mis fallas. No las de mi esposa, mis fallas. Y hermanos, se los puedo hablar con mucha autoridad porque yo estoy todavía pasando por ciertas situaciones de mi vida personal que yo he fallado y estoy viendo mis fallas mías y las estoy viendo en ella, pero es que no es ella que ella tiene las fallas, soy yo. Y sin ir con muchos detalles, mi esposa era la que se encargaba en las finanzas. Yo nomás iba y trabajaba y depositaba y ella se encargaba de todo. La Biblia dice que el esposo es cabeza, ¿no? Es la cabeza. Cabeza quiere decir, no es que es la cabeza, que es el que tiene la autoridad. Aunque mi esposa y las esposas que se encargan en las finanzas está bien, pero el esposo tiene que estar envuelto en las decisiones, qué se paga, qué no se paga y cómo se mueve el dinero. ¿Por qué? Porque es la cabeza, es bíblico. Pero no importa que la mujer esté encargada del dinero, pero el esposo tiene que estar en medio de lo que está pasando. Bueno, yo no. Yo dejé a mi esposa. Ella pagaba. Yo le decía, hey, ¿cuánto hay en la cuenta? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo agarrar 20? Ella decía, yo creo que sí, pues, tú puedes. Y yo agarraba a ella. Ella estaba encargada y yo, un problema menos para mí. Pues, ante los ojos de Dios, estoy mal. Estoy mal. Mi esposa se hace así, toda se empapela con todo lo que está ocurriendo. Y eso sucede cuando no hay finanzas. Cuando hay finanzas, pues se malgasta, pero ahí está. Pero ya cuando hay pocas finanzas, entonces estamos en un problema. ¿Qué es lo que sucede? Que yo estoy viendo sus errores. Pero ¿quién es el del error ahí? Yo soy el del error. Y eso ocurre en los matrimonios. Y eso ocurre, hermanos, porque ocurre. Entonces el esposo dice, es que mi esposa, es que estamos viendo nuestras propias fallas, hermanos. Si vemos que nuestra esposa actúa de cierta manera, es porque yo estoy actuando de esa misma manera. Y la esposa está reflejando lo que yo estoy haciendo, mis fallas. Ahora, los hombres dicen, o yo puedo decir, ah, ya me cansé de mi esposa, siempre lo mismo, hablamos y no cambia y todo eso. Ok, una pregunta, ¿estoy lavándola con la palabra? ¿Estoy leyendo la palabra con ella? ¿Estamos unidos espiritualmente y estamos viniendo delante del Señor? ¿Me estoy humillando ante Dios? ¿Me estoy humillando ante Dios? Le digo, Señor, voy a orar por mi esposa y que mi esposa ore por mí. Las mujeres, cuando las mujeres oran por el esposo, supieran la manera que ellas oran, ellas hablan y oran exactamente la manera en que estamos fallando. Y ahí eso hay que tener humildad del esposo para que el esposo diga, oh, uno ni se da cuenta que uno está fallando ahí, pero la esposa está viendo y la esposa lo está trayendo delante de Dios. Hay que tener humildad para hacer eso. Humildad ante Dios y también ante la esposa. Entonces mi pregunta sería al hombre, para mí, ¿estoy orando con mi esposa? ¿Le estoy lavando a través de la palabra con agua? ¿Le estoy llenando del Espíritu Santo que viene y si es el agua y es el que nos lava? ¿Cuándo fue la última vez que nos hincamos y nos humillamos delante del Señor y buscar su guianza? Y ahí continuando con el versículo 27 dice, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, ¿para qué? Pues para que no sea, para que sea santa. ¿Por qué? Porque la esposa refleja lo que es el esposo. Estando apartado del pecado, el esposo, estando en cosas que edifican, pues simplemente eso va a producir una limpieza. A través de esa limpieza del esposo, la esposa obviamente se va a ir limpiando. ¿Y saben qué? Ya ese es problema de entre Dios y la esposa. Pero mientras que yo esté haciendo mi trabajo, ahí está. Y lo demás, Dios sabe. Dios sabe. Y Dios tiene misericordia. Y Dios es fiel y Él va a hacer la obra. Pero muchos de nosotros decimos, ah, es que esa actitud ya no me gusta. Es que mi esposa, es que esto, es que el otro, es que no cambia, es que dice lo mismo. Es que le digo, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Si no tiene nada y siempre hay algo y uno empieza a decir ahí. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que lo que pasa es que el problema es mío. Y pueden llegar a unos límites donde dicen, ah, ya me enfadé. Yo, no es que está pasando eso conmigo, No. Ya salí de mi ilustración, eso es otro caso. Muchos esposos pueden decir, ah, es que ya me enfadé, ya no aguanto, ya. Me voy a buscar otra. ¿Qué va a pasar con eso? Lo que va a pasar es que la otra esposa, sí, de nuevas, no se conocen bien. Tal vez fue amor eros, amor de estorga, que para que vean que yo todavía puedo, se consigue otra mujer, tal vez más, ¿cómo se dice? Cuando uno entra a la edad, ¿cómo se dice? A la edad de que uno está viejo, uno se busca gente ya más y para que vean. Pero ¿saben qué? Recordando que el esposo es la imagen de la esposa, al ratito va a ser lo mismo. Porque el problema no es la esposa. Y eso lo vemos en muchos matrimonios. El problema no es la esposa. El problema es el esposo. El problema es el esposo. Entonces, no importa si vamos y nos buscamos otra. Esa no es la solución. La solución es venir tendido delante del Señor, arrepentirme y buscar una vida que le agrade al Señor y caminar con el Señor. Porque si no, voy a estar igual. Porque al final, el problema yo soy. El problema va a ser el esposo. No es la esposa. La esposa nada más está reflejando lo que yo soy. Ahora, todo eso lo que estamos hablando es en el contexto cristiano. En el contexto a través de la palabra. Allá los que no, los de afuera, simplemente someterte. ¿Tú por qué te vas a someter? Equal rights. Él pone 50 y tú pon 50 en el matrimonio. Y si él lo pone 50, tú pon menos. Y ahí. O sea, esto no funciona. Esto de hecho es la manera como el cristiano debe de caminar. Recuerden que los primeros tres capítulos de Efesios era la doctrina, la enseñanza. Ahorita del capítulo 4 al 6 es práctico, es como el cristiano debe de caminar. Y así es como debemos estar caminando. Eso es para nosotros. Entonces el problema de ese cristiano que se dice cristiano que se divorcia de alguien para... ¿Por qué? Porque la esposa no cambió y fue como fue. Se va a ir a otro lugar, a otra iglesia y va a seguir el mismo problema. El esposo debe buscar más a Dios. Simplemente debe llegar a los estudios, a leer la Biblia, a tener el tiempo a solas con Dios, hacer todo lo que tenga que hacer para acercarse más a Dios. Esa es la única solución. Y yo, hermanos, he sido testigo de que esto es verdad. Esto es verdad. Porque la palabra no miente. Y yo cuando veo y oigo esas cosas digo, man, como que más, no es que más crea en la palabra, pero como que digo, gracias, Señor, porque ahí está la muestra de tu poder, que es verdad. Ahora quiero que todos pasen a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver la importancia de ser esos buenos esposos que Dios nos pide que seamos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros, maridos, dice, igualmente, vivid con ellas. ¿Qué dice ahí? Sabiamente. Quiere decir que si no vivimos con ellas sabiamente, vamos a tener problemas. Después dice, dando honor a la mujer, ¿cómo? Como vaso más frágil. ¿Qué es un brazo? ¿Qué es un brazo? ¿Qué es un vaso frágil? Algo que se quiebra, algo que están así como en un aparador y uno es nomás para verlo y ni tocarlo, porque si lo toco, ay, se me va a quebrar. Y así deberían ser las mujeres, verlas así como un aparador, como una monita de porcelana, y cuidarla. Ay, a ver, ¿qué quieres? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo te cuido? Mira, y así estar así, atendiéndola siempre. Así los esposos deberíamos de cuidar, de amar a nuestras esposas. Y a veces es difícil. Pero así es como debemos de ser. Bueno, regresando, dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios. O sea, igual como Dios me ha dado esa gracia, me ha dado ese amor, igual que a mí, también a ella. ¿Para qué? Para que vuestras, y ese es algo que no se nos olvide. ¿Para qué dice ahí, hermanos? Para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Wow. La versión Dios habla hoy dice, en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. También la versión Nueva Internacional dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Por eso usé esta versión, dice, con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Versículo 28. ¿Qué significa, o qué quiere decir amar a mi esposa? Pues significa amarla igual como el esposo ama a su propio cuerpo. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestro propio cuerpo? Yo creo que todos, ¿verdad? Cuando decimos, híjole, ahora se me antoja un pozolito. Ay, tengo ganas de un pozolito. ¿Qué no van y se compran un pozolito? Si la esposa no lo hace. O van y se compran una Big Mac si la esposa no hace Big Macs. O simplemente, si andamos antojados de algo. Pues fíjense lo que dice el versículo 28. Así también los maridos, dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El punto es que sabemos que la sociedad lo tiene al revés. La sociedad cree que el bajo estima de la persona es porque, pobrecito, es que ha sufrido mucho en la vida, tiene bajo estima. ¿Saben que el bajo estima es una mentira de la sociedad? Por naturaleza, el hombre, el humano, no tenemos baja estima. Nos creemos mucho. Ese es el problema, que somos arrogantes, que somos vanagloriosos, que nos creemos la divina garza. Nos creemos muy, muy. No importa de dónde vengamos. Y eso es una la verdad es una mentira. No es que, a veces dicen, ay, que no digas a los, no regales a los niños porque su baja estima, pobrecito, va a crecer así. Ese niño ocupa unas nalgadas. Ocupa que le den disciplina con amor. ¿Por qué? Porque ese niño va a crecer y no va a tener temor de nada. No va a tener reverencia a nada. Y la Biblia dice que hay que tener reverencia a autoridades. Y por eso vemos la juventud que está como está. Porque, pobrecito, lo vas a dañar. Sí, lo va a dañar, pero de la manera que hace libertinaje, hace lo que él quiere. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que le diera disciplina. Bueno, regresando. Y esto es nada más para que nos demos cuenta de que el hombre, el ser humano, se ama a sí mismo. O sea, nadie nos tiene que decir, Jesse, vete en el espejo y mírate para que te aprendas a amar a ti mismo, para que no pienses en tu antepasado. O Vanessa, mira, para que te ames. Vanessa se ama ella solita, se levanta, se peina y se pone cute, se pone esto. Y le dicen, quítate eso porque eso no ya no te queda o se te ves así muy, muy feilla. Y por naturaleza nos amamos. No importa de dónde vengamos. Entonces es una mentira de que hay que tratar a los hijos de cierta manera para que no lastimales su self-esteem. No, los niños necesitan disciplina. Ni sé por qué me fui para allá. Pero está relacionado con todo esto, lo que es la familia. Aunque la próxima semana vamos a hablar de los niños, de los hijos. Y, o sea que nadie se escapa. Ya nos hablaron a los esposos, a las esposas, y la próxima semana a los hijos. Ahora, aquí la palabra amar, aquí maridos deben amar, es verbo, es una acción. O sea, no es un sentimiento que, ay, es que la amo. No, es estarlo haciendo. Estando actuando, quiere decir que tienes que actuar amando a tu esposa. Pablo dice, marido, tú debes amar a tu esposa. Y en realidad uno escoge si uno ama o no ama a su esposa. Cuando uno hace una acción, un verbo, uno dice, ay, me levanto, no me levanto. No, aquí me quedo. Ay, no, aquí me voy a quedar. Uno decide de hacer algo, de hacer una acción. Es lo mismo, ese es un verbo. Escogemos si vamos a amar o no a nuestras esposas. ¿Y por qué digo eso? Porque si la persona no es amada, uno dice, a mí no me interesa, yo la voy a amar. Y yo voy a hacer esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, es mi deber. Esa persona está usando el verbo en acción, está amando a su esposa. Y eso es lo que la palabra nos dice. Tenemos que amar a nuestra esposa. O sea, tomar esa decisión. Yo voy a amar a mi esposa, ¿por qué? Pues porque la debo de amar, es la palabra que me dice. Mi sentimiento me dice, no, porque mira cómo me trata, no, porque mira cómo es, no por eso. Pero no es un sentimiento, el amor no es un sentimiento. Y hermanos, es difícil entender eso, pero traten que no sea difícil, es bien simple. La Biblia nos dice, amen a sus esposas, quiere decir, amen a sus esposas. Y si entendemos que no es un sentimiento, es un verbo, es acción, es hacer. Por eso, ¿cómo estamos amando a la esposa? ¿Le estamos ayudando en la casa? ¿Les estamos sirviendo? ¿Cristo vino a su iglesia? Vino a servir. Los esposos deben servir a las esposas. Aquí hay un hermano que a todos nos pone... Yo veo y cómo sirve a su esposa. Yo quisiera tener eso. Yo le oro al Señor. Quiero ser así. Y aprendemos. Unos de otros aprendemos. Y hermanos, salimos cortos. Por lo menos algunos de nosotros en eso de estar sirviendo. ¿Por qué? Porque uno escoge de amar o no a la esposa. uno puede decir, no, pues voy a ir al gimnasio, voy a jugar fútbol, voy a correr, voy a hacer deporte. ¿Por qué? Pues mi cuerpo lo necesita. O sea, mira, me estoy medio... Uno ama su cuerpo. Esa es la manera que uno debe de amar a su esposa. También significa ese amor, cómo amar a la esposa, también significa, igual como la esposa ama a su propio cuerpo. Dice, ¿por qué? El versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie la aborreció, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo también a la iglesia. O sea, el esposo debe alimentarla y cuidarla, así como Cristo nos lo hace con nosotros. El esposo la sustenta y la cuida, así como a su cuerpo. ¿Verdad que si nos antoja un pozolito y tenemos hambre, vamos a, y echamos el pozolito? O unos taquitos de asada con guacamole o... No sé, ahí, tengo hambre. Entonces, sí, entonces imagínense, entonces se sustenta. Fíjense lo que es sustentar. Sustentar, porque dice sustenta y la cuida. Sustentar es nutrir, alimentar, mantener, vestir, cuidarlo hasta que muera. O sea, por siempre. Y cuidar, pues sabemos que es cuidar, no es tratarlo bien, con ternura, con afecto, con aprecio. Así cuidamos nuestros cuerpos. Los nutrimos, los alimentamos, los vestimos, los cuidamos. Hasta que mi cuerpo muera, ya no lo voy a poder dar de comer pozole. Ya no lo voy a poder vestir, y simplemente, pero esa es la manera. ¿Cómo cuido mi cuerpo? Pues tratarlo bien. No como mucho postre o muchos dulces o mucha Coca-Cola. Y yo lo trato con amor, con afecto. No quiero estar así y me veo y me arreglo. O sea, de esa manera debemos de cuidar a la esposa. De esa manera. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, o sea, a su propio cuerpo, a su propio ser, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. Y así Él lo hace con nosotros. Él nos alimenta, nos da de vestir, nos da de comer, nos cuida, nos protege, nos saca de situaciones donde decimos, wow, man, ¿por qué estoy en esa situación? Pues Él lo saca de esas situaciones. Imagínense si sustentáramos y cuidáramos a nuestras esposas, ¿cómo estuvieran nuestras esposas? Versículo 30, ¿qué significa amarla? Pues igual que a su propio cuerpo. Versículo 30, pues somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Un cuerpo, una carne, hermanos, esa es una unión completa. Quiere decir simplemente una asimilación, algo que viene y se junta. ¿Conocen ustedes? Bueno, conocen. Si no conocen, se los voy a presentar. Las tijeras. ¿Saben cuáles son las tijeras, verdad? Las tijeras vienen y son así, ¿verdad? Pero son así como dos picos y hay algo en medio que uno le baja y se me olvidó traer eso, eso lo iba a traer como tijeras, como un ejemplo. Pero saben, oh, ya saben cómo son las tijeras, ¿no? El caso que hay una cosita, un tornillito en medio que une a las tijeras. Pues ese tornillito pasa a ser Dios. Y una parte es el hombre o el esposo y la otra parte es la mujer. Pues sin ese tornillito no son tijeras, simplemente son dos cosas. Ay, gracias, Martín. Las traía. ¿Y saben qué? No, y también iba a traer otra. Fíjense, son tijeras. Esto lo que está en medio es lo que mantiene a las tijeras juntas. Si no tuviera lo del medio, entonces no sucede nada. No pueden estar juntas, ¿verdad? Así es el matrimonio. Aquí está el esposo y aquí está la esposa. Sin Dios en medio, no funciona. No funciona. No funciona. Aunque traten ahí, las juntan y están así, sin eso ahí. Pero no funciona. ¿Por qué? Porque estas tijeras fueron diseñadas con esto en medio. El matrimonio fue diseñado con Dios en medio del matrimonio. Si no, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces es algo que uno dice, oh, man. Ahora, ahí está hablando de una unión, de algo, una asimilación, algo que si no está Dios, no existe. Aquí la Biblia habla de tres tipos de uniones y ya mero terminamos. Este tipo de uniones es la mente, primero es la unión física. Todos sabemos qué es lo físico, ¿verdad? Lo físico es simplemente compartir el cuerpo del uno del otro. Tampoco eso quiere decir que con este tipo de unión es todo lo que se necesita y ya con este tipo de unión todo va a funcionar bien. No, porque muchos hemos visto de personas que simplemente se unen, no se casan, nomás están viviendo juntas y viven bien. Sean honestos. No viven bien, porque siempre siempre se enojan. Y cuando se enojan, siempre están así como complaciendo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que al rato alguien se va a ir. Y no quieren hacer nada. Entonces, el hombre es abusado, la mujer es abusada, los dos se abusan. Y son es algo, ¿cómo se dice? Es algo egoísta. Y no es, Dios así no creó un matrimonio. Serían como dos sino de medio. O sea, no funciona. O sea, sabemos que nada más con lo físico no es el matrimonio. ¿Por qué? Porque después de lo físico ya se termina, ya pasa. Y ahora otra persona pasa a ser de interés. Ya lo físico, lo sexual, ya pasó. O sea, no funciona. Eso es una unión física. Aunque esa unión es importante en el matrimonio. Pero no nomás con una unión física es lo que los va a llevar a misericordia, a gracia, a dar todo sabiendo que no voy a recibir nada. No se puede. Ese es un amor condicional, entre comillas, ¿no? 1 Corintios, capítulo 7, perdón, versículo 2 al 5, dice: pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga a su propia mujer y cada una tenga a su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Quiere decir que con las relaciones íntimas. Y asimismo, la mujer con el marido. Versículo 4 dice: la mujer no tiene potestad, o sea, no tiene control o no le pertenece su propio cuerpo, sino del marido. Ni tampoco tiene el marido potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Quiere decir que mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. Wow, imagínense. Eso es en lo que dice la palabra. Versículo 5 dice: no os neguéis, o sea, no se nieguen el uno al otro, a no poseer por algún tiempo de mutuo consentimiento. Quiere decir, a no ser que los dos hablen y digan, ¿saben qué? Vamos a esperar. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para ocuparse sosegadamente en la oración. O sea, nada más quiere decir que, bueno, es que voy a orar, o estoy en oración, estoy ayunando, estoy apartándome para el Señor, es la única manera. Dice, y volved a juntaros uno al otro, o sea, júntense después. ¿Para qué? Para que Satanás, fíjense, ¿para qué es? Para que Satanás, para que no lo siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, para que no venga el deseo, venga Satanás disfrazado en una mujer coqueta, y si el esposo no está practicando la unión física con la mujer, simplemente, imagínense, ahí es donde vienen todos esos problemas de inmoralidad. O sea, es bien importante esa unión física. Recuerden, estamos hablando de cómo los miembros del cuerpo del esposo y la mujer pasan y se hacen unos mismos, pasan a ser uno. Y eso es la unión física, bien importante el matrimonio. Después la unión mental es compartir los sueños, la vida, las esperanzas, el trabajar aquí, allá, tener metas, estar simplemente relacionado, o sea, simplemente unidos en el futuro. Ahora, aquí todo esto viene a ser nada más en cosas materiales. Oh, sí, para comprar aquella casa, sí, para comprar este carro, sí, para vivir ahí, sí, para hacer esto, sí, para que los niños vayan a la escuela, sí, para ir a vacaciones, sí. O sea, no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero también es necesario. ¿Por qué? Porque tienen que estar en la misma página. Tienen que estar en el mismo sentir, en la misma visión. Y también es bien importante esa unión mental. Pero sobre todo, es esa unión espiritual lo que los une. Esa unión espiritual es solamente lo que los va a mantener juntos. Y todos sabemos, antes de que viniéramos a los caminos del Señor, yo creo que yo seré uno de los que quisiera creer que no, pero tal vez yo hubiera sido uno de los que ya tal vez no hubiera estado casado con mi esposa. Y hablamos de yo y ella de eso. Porque así, nomás de repente ella se levantaba, yo me levantaba y no me hablaba, pues yo tampoco le hablaba. Y yo qué tenía, pues yo no tengo nada, pero ella si no me habla, pues yo tampoco le voy a hablar. Y ella pensando lo mismo, pues yo no hice nada. Pues está enojado, pues que esté enojado. Y así, duramos una semana. Ya después de la semana ya no podía. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Nada, pues tú no me hablas. ¿Cómo que no te hablo? Tú eres la que no me hablas. Y al final, no era nada. Nada. No era nada. Ahora, póngale ahí. El versículo que acabamos de leer, se termina la intimidad. De repente andan ahí por ahí mujeres, oh, mira. Sí, mi esposa no me comprende, ya, oh, sí. ¿Y qué es lo que sucede? Viene Satanás. ¿Y qué ocurre? Pues ya todos sabemos qué ocurre. Ahora, eso es bien, bien importante que nos demos cuenta que el matrimonio es algo espiritual, es algo creado por Dios. Y que tenemos el adversario, que el mero Satanás, que viene y quiere quitar esto del medio. Quiere quitar a Dios del medio. ¿Para qué? Para destruir matrimonios. Para destruir matrimonios. Dice, versículo 31, significa también ese amor, o sea, ¿cómo debo llamar a mi esposa? Es dejar a los padres. ¿Por qué? Pues hay que dejar a los padres para poder unirse a la esposa. Unirse. Unirse, esa palabra en el original quiere decir como un resistol, como un glue, algo que lo pega. Es como, aquí no hay resistol, pero imaginemos que este es un resistol, para unirse así como ese resistol. Eso es lo que quiere decir a su esposa. Versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, dice. Unirá, eso es lo que quiere decir a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Se une a esta otra parte a través de esto y pasan a ser unas tijeras. Ya no son nada más una pieza. Pasan y son una sola carne. Ahora, el esposo y la esposa deben dejar a los papás y unirse a su esposa. ¿Por qué? Bien fácil, hermanos. Y todos lo hemos vivido. Uno va con su familia y dicen, ay, no te cocina, ¿verdad? O cocina bien feo. Y tal vez uno dice, no, pues no, se está cocina bien. Y uno ya le meten cositas en la mente. O ella va, ay, ¿cómo te trata? Mira, no te compra carro. O mira, que te pone a trabajar. Y ahí empieza. Se meten en la vida de los casados. La Biblia dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Por qué? Porque más adelante vimos esa unión, vimos porque somos miembros de un solo cuerpo, dice, que la carne y los huesos pasan a ser uno. Entonces, si yo sigo con mi esposa, que vaya con su familia, no que vaya, o yo voy con mi familia, no, tampoco que vaya, entonces ya no está esa unión, ya no está así, porque esa es la unión, ese es el matrimonio. Si no, este está por allá y este está por allá. Este está siendo influenciado por la familia, por los chismes, por todo lo que oye, y la esposa está lo mismo allá. Entonces, no están en unión. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Para qué? Para que se acaben todos esos chismes. ¿Cuántas veces no ha habido divorcios por las familias? Y desgraciadamente, cuando uno se casa con alguien, uno se casa también con la familia. Así es la vida. Pero está bien, pero lejos. Lejos. Entonces es algo bien, bien importante. ¿Y por qué? Simplemente aconsejándoles. Es que yo quiero lo mejor para ti, yo te estoy aconsejando. ¿Y saben qué? No nomás la familia. Puede ser el trabajo. Puede ser el trabajo, puede ser alguien que simplemente sepa más y quiera venir y meter cizaña, meter cosas que en realidad simplemente no debe de haber. ¿Y por qué? Porque uno empieza a oír tonterías. Y ya cuando una persona empieza a oír tonterías, basura, entonces estamos mal. ¿Y saben por qué estamos mal? Porque estamos mal en el corazón. La mera verdad. Jesús dice, y saben que no hagan caso, porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Entonces, ¿en dónde está mi tesoro? ¿Está con mi esposa, la cuido, la amo, o está? Entonces ya ahora voy a recibir basura. ¿Por qué? Porque Mire, ¿en dónde está mi corazón? ¿En dónde está mi corazón? ¿En el matrimonio? ¿En mi esposa? ¿En la relación? ¿En mi familia? ¿O mi corazón está allá? Quiero andar de loco, quiero andar ahí haciendo otras cosas y quiero... ¿En dónde está el corazón? Y eso es bien, bien importante. La palabra unión, una vez más, quiere decir apegar en el original, apegar. O sea, pegar, pegar. Como Dios pegando o uniendo a la pareja en una unión espiritual que se convierte en una sola cosa. Así, pegarse. Se pegan. Y esta unión espiritual se hace o se consume cuando se casan los esposos, cuando van a la boda, a ceremonia, y si tienen sus relaciones íntimas. Ahí pasan y pasan a ser una sola carne. Es algo espiritual. Y siempre a los jóvenes, siempre les he hablado yo de que cuando tienen relaciones antes del matrimonio, eso trae consecuencias en los matrimonios que ni se imaginan lo que trae. ¿Por qué? Porque imagínense que se juntan con alguien, tienen relaciones, no hay jóvenes, pero tienen relaciones con alguien acá, se unen, pasan a ser uno. El esposo cuando va y se mete con una prostituta allá, se va y se mete con esa persona, pasan a ser uno. Quiere decir que ya cuando yo, si de joven ando para arriba y para abajo, entonces ya vengo al matrimonio, vengo bien dañado, vengo con poquito de allá, poquito de allá, poquito de allá, poquito de allá, y la mujer lo mismo, la mujer es como una rosa, que los pétalos se van cayendo, se van cayendo, cada vez que tiene relación se va acabando, y al final viene el matrimonio nada más con un, así, y el esposo viene al matrimonio también así. Entonces por eso es tan importante de mantenerse apartados cuando alguien, y eso debería ser siempre, no nada más cuando está comprometido, siempre los jóvenes están apartados hasta que Dios les traiga esa jovencita. Es bien importante. Y con todas las personas que yo he hablado que se han casado sin tener relaciones, es un matrimonio totalmente diferente a un matrimonio cuando han tenido relaciones antes del matrimonio. Y no sé cómo decirles, y yo a los jóvenes siempre les digo, pero no sé cómo decirles a ustedes de que es tan diferente y que no es la manera que Dios lo tenía programado o que lo había hecho. Entonces por eso hay tantos problemas en los matrimonios. Que la sociedad dice, oh, ¿sabes qué? No te cases, tienes que probar a ver si funciona, a ver si son compatibles, si no, busca a alguien más. No, oh, no pasa si tienes sexo, eso no importa, mientras que tú te protejas, it's okay. No. Oh, no importa, mira, al cabo ahí dan condones o ahí dan, te cuidan o nadie se va a dar cuenta. No, es bien, bien, bien complicada la manera como la sociedad insta a nuestros niños que lo haga, que lo hagan. Ahora si no han tenido relaciones íntimas, ahora son tontos, son feos, nadie los quiere, nadie quiere estar con ellos, y ahora los niños creen así, ahora tienen que comprobar que no están feos, que alguien los quiere, y entran en eso. Entonces, bueno, eso es para el otro estudio. Pero bueno, el punto es que esa unión es algo espiritual, es algo donde íntimamente llegan y se hacen una sola carne. O sea que es algo que debemos de estar siempre, siempre hablándoles a nuestros jóvenes. Eso es lo que significa pasar a ser una sola carne, física, mental y espiritualmente. Pasan a ser uno. Versículo 32. Dice, grande es este misterio. ¿Cuál es este misterio? Pues este misterio que estamos hablando, de venir y ser parte de uno solo, como Cristo viene y es parte de nosotros. Cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor, Él pasa y entra y vive en nosotros. Es un misterio. ¿Cómo es ese misterio? Pues fíjense, es un grande misterio, dice. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Es un misterio que ni lo podemos entender, pero lo que sí sabemos es que para que lo pudiéramos entender, Él usa la iglesia, la relación entre Cristo y la iglesia, o sea, nosotros, para explicar lo que debe de ser el matrimonio. ¿Cómo debe ser un matrimonio? Hasta nos da miedo. Dices, wow, así es un matrimonio. Pero si lo pudiéramos hacer, ya estamos viejos todos nosotros, pero nuestros jóvenes, si pudieran tener ese tipo de matrimonio, wow, sería algo grandioso. Ya para la conclusión, versículo 33. Fíjense lo interesante. Otra vez da un recordatorio o un mandato. Dice, por lo demás, hermanos, por lo demás, dice, cada uno de vosotros, dice, una vez más, ame también a su mujer como a sí mismo. Y uno dice, ay, sí, Señor, tantos versículos que nos dijiste. Pero después dice, y a la mujer, dice, ¿qué dice ahí?
Respete
a su marido. El esposo, como último, es ame. Ame, dice, ame a la esposa. Perdón, y la esposa, que respete a su esposo. Que respete a su esposo. Y no nada más es respetar, dice, oh, sí, yo lo respeto, sí, cuando él está aquí, estoy así, lo respeto. Sí, pero también es someterse. Que no se nos olvide el versículo 22 de la semana pasada. Eso es parte de todo, ¿no? Que hay que someterse al esposo y también respetarlo. Y una vez más, someterse no quiere decir que, ah, es que te están pisoteando, es que tus derechos. No, simplemente someterse es una sumisión, es docilidad, es humildad, es mansedumbre, es obediencia al Señor, es simplemente fidelidad. Es bueno que las esposas se sometan. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a venir delante de Dios. Yo sé que a mí este estudio me habló. Entonces vamos a orar que también lo haya hecho con usted. Y esposas, oren por sus esposos. No vayan a la casa y digan, esposo, tararara. No, oren por ellos. Porque crean que los esposos estamos cargados porque es un paquete grande, no porque usted es un paquete grande como esposa, pero Dios nos ha entregado un paquete grande. Debemos ser la cabeza, tenemos la autoridad en el hogar, y muchos de nosotros a veces, como yo, un ejemplo, no hay esas cosas que no las queremos hacer por no hay tiempo, no, o sea, por muchas razones, y uno puede poner su excusa que uno quiera ponerla, pero la verdad es que ante los ojos de Dios estamos mal. Amén.
Amén.
Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, sabiendo lo necesitados que estamos para poder, Señor, ser esos esposos que tú nos has llamado a ser. Y Señor, la única manera que hemos aprendido es de que tenemos que, primero que nada, venir delante de ti, admitir que hemos pecado y que no hemos tomado esa responsabilidad como maridos, como esposos que tú nos has llamado a ser. Y Señor, venimos a pedirte perdón, sabiendo que tú eres justo, mi Dios, eres fiel, misericordioso, y tienes ese amor agape, ese amor que nos ama a pesar de nuestras fallas. Y Señor, venimos delante de ti pidiendo, mi Dios, que nos puedas capacitar, enseñar, y sobre todo actuar de la manera que tú quieres que actuemos como esposos que glorifican tu nombre, Señor. Queremos, Señor, ser esos esposos como los que leímos esta mañana, Señor. Te pedimos, mi Dios, que cambies la manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, Señor, y la manera como nos estamos relacionando con nuestras esposas, Señor. Y si pudiéramos un poquito entender, mi Dios, que es tan simple. Simplemente es un mandamiento, es una decisión de hacerlo, mi Dios. Y en el momento que tomamos esa actitud, tú haces todo lo demás, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que podamos entender eso, mi Dios. Que no se trata de nosotros por nuestra propia cuenta, mi Dios, sino vas a ser tú en nosotros, mi Dios. Lo único que tú quieres es corazones dispuestos y decidir que lo vamos a hacer, que vamos a amar a nuestras esposas. Señor, te damos gracias, te pedimos por nuestras esposas. Sigue guardándolas, sigue fortaleciéndolas, mi Dios, y sobre todo, sigue guardándolas, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.